Hermanos, este domingo las lecturas del Evangelio y de la primera lectura nos dan dos parábolas, pero yo creo que cada parábola tiene su propia enseñanza que me gustaría enfocarme en cada enseñanza. Vamos a comenzar con la primera parábola, porque yo creo que es una cosa que tiene mucho para enseñarnos. Noten que en la parábola dice, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra una semilla en la tierra. Pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas, después los granos y las espigas. Y cuando ya está maduro los granos, el hombre echa mano de la hoz porque el día ha llegado el tiempo de la cosecha. Noten aquí cuál es el centro de esta parábola. El hombre la siembra, pero no sabe cómo la semilla se vuelve en grano. Lo dice así, pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué es eso que nos tiene que decir? Hermanos, cuando nosotros entramos en el mundo, nosotros entramos en un lugar que el mundo está ya diseñado. Está diseñado. Y hay un video que acabo de ver. Es en inglés, pero así sí que lo saben, si saben escuchar inglés, se los recomiendo. Está en YouTube y se llama The Return of the God Hypothesis. The Return of the God Hypothesis. Y el video habla de la infinita improbabilidad de que el mundo estuviera calibrado, así se dice, calibrated, calibrado. Es que hay veces que no sé cómo la palabra, pero la tiro para afuera a ver si existe. El mundo está, el universo está calibrado especialmente para producir la vida en la tierra. El hombre es fascinante porque él es un profesor de química y de varias otras materias. Pero nos está diciendo que cuando tú miras no solo al diseño del universo, pero cuando tú miras el diseño de cada célula, que cada célula en el DNA, así se dice, el DNA, tiene una, como si fuera una información, como si fuera una computadora. Como si fuera una computadora. Y esa información tiene que estar exacta para que el género humano, que la vida pueda surgir. Es interesante porque lo que nosotros tenemos que decidir, la primera cosa que se tiene que decidir en la vida es, ¿hay un Dios o no? ¿Hay un Dios o no? Esa es la primera cosa. Para mí, yo les digo la verdad, yo no tengo bastante fe para ser ateo. ¿Por qué digo eso? Porque, mira, si yo veo, estoy en un, en una, ¿cómo se dice? Junkyard. Anybody know how to say a junkyard? ¿Qué? Okay. Huesadero. Ok. Junkyard. Ok. Ustedes, es que aquí arriba no se oye bien. Ok. Ok. Un junkyard. Ok. Imagínate que tú estás, vives al otro lado de un junkyard, lleno de partes de carros, de muchas cosas. Entonces, un día viene un ciclón. Y después que pasa el ciclón, tú miras para afuera y hay un avión perfectamente formado donde estaba el junkyard. Ahora, alguien te pregunta, ¿cómo llegó el avión ahí? Y un amigo tuyo dice, ah, fue chance. Cuando vino el huracán, imagínate, todas esas partes se combinaron y un avión salió. Y el otra persona te dice, no, así no puede ser. Ese avión tiene todas las marcas de un diseño. Y un diseño necesita alguien, una inteligencia que lo diseñe. ¿Cuál de los dos tiene? Los dos, ninguno de los dos puede comprobar. Ninguno de los dos. ¿Cuál de los dos tiene más sentido? ¿Presumir que el huracán lo hizo por chance? ¿O presumir que hubo un diseñador? Pues claro, una inteligencia que lo diseñó. Para una persona que diga, ah, eso vino por chance, tú dices, óyeme, está un poco, porque eso es posible. En un mundo infinito, como dice, si tú pones a 100 monos con máquinas de escribir, con computadoras, en un término infinito, todos van a producir los trabajos de Shakespeare. ¿Okay? Todos los monos. ¿Por qué? Porque no saben lo que están haciendo. Pero a la misma vez, es posible. Pero el chance es tan mínimo que es que ni vale la pena pensar en eso. Eso es lo que dice este hombre en The Return of the God Hypothesis. ¿Y por qué digo esto? Porque nota lo que dice el Evangelio. Jesucristo está hablando del reino de los cielos. Y dice que el hombre siembra la semilla. Entonces no sabe cómo ocurre. No sabe cómo ocurre. Pero la semilla tiene un programa dentro de la semilla. Mira, es como una computadora, ¿ok? Que está ya hecha y arreglada para hacer un resultado. ¿Sabes? Cuando, mira, una cosita chiquitica, cuando en tu computadora, cuando tú cliqueas, cuando tú clic algo pasa. Pues alguien tuvo que diseñar eso. No, eso no ocurrió porque un día se quemó la casa y el fuego arregló todo eso. Es que eso no tiene sentido. Entonces el hombre está, Jesucristo está diciendo, la semilla germina, crece y el hombre cuando la siembra, que pasan los días y que sin que él sepa cómo, porque él no lo está haciendo. Nota que cada parte de este mundo, las células en tu cuerpo, todas están diseñadas para producirte a ti. Todas. Con una exactitud que es casi, es de, lo mismo decir que el avión fue el resultado del huracán. Así que por eso yo les digo, cuando yo no tengo bastante fe para ser ateo, porque no tiene sentido, no tiene sentido. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que lo que quiere decir es que cuando nosotros hablamos de que tenemos libertad, yo soy libre y tengo el don de la libertad. ¿Qué quiere decir eso? En los Estados Unidos y en mucho del mundo, la libertad quiere decir que yo puedo hacer lo que me da la reverendísima gana con cualquier cosa que yo tenga. Si es mío, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Ahora, eso es desde un punto de vista verdad. Pero ahora te digo, si tú haces, tomas una semilla de un árbol grande y dices, mira, esta semilla es mía y yo quiero crecer un árbol grande, pero es mía y yo voy a hacer lo que me da la gana con esta semilla y va a crecer. Entonces la pones en un bote de pintura y tú le dices, oye, yo soy tu dueño, crece. Esa semilla no va a crecer. ¿Por qué? Porque tú no cooperaste con el diseño, con el programa que está dentro de la semilla. Dentro de esa semilla hay un programa. Y cuando tú cooperas con ese programa, la semilla sigue y crece en un árbol, o en una fruta, o en un grano. Pero, ¿qué quiere decir la libertad? Tú puedes hacer lo que te dé la gana con esa semilla, pero esa semilla no tiene la libertad de crecer a lo que fue creada para ser. Entonces, si tú quieres grano, tú no puedes hacer lo que te da la gana. Tú tienes que seguir, descubrir el programa dentro de la semilla para cooperar con ese programa para que la semilla te dé fruto. Entonces, ¿qué es la libertad? Si tú quieres comer, tú quieres la libertad de comer, tienes que tener la libertad de decir, yo me voy a seguir el programa de la semilla para que crezca y me la dé. Por eso, hermanos, por eso mucha gente, cuando la gente dice, en inglés se dice, my body, my choice, mi cuerpo, mi decisión. Yo siempre me río por dentro, porque digo, ay, es tu cuerpo, tú lo diseñaste. Tú lo diseñaste. Fuiste tú el que decidiste entrar a la historia en este momento de la vida. Fuiste tú. Y cuando, si tú estás embarazada y está dentro de mi cuerpo, es mi hijo. Ah, sí. Tú te despiertas por las mañanas y le dices a tu hijo, óyeme, hoy crece los brazos. Vamos a hacer este y vamos a hacer el otro. Tú no sabes lo que está pasando. Tú sabes que estás embarazada, pero no sabes cómo está ocurriendo dentro de ti. ¿Quién hizo ese proceso? ¿Quién hizo el proceso de que un ser humano, después de una relación sexual, existiera con toda la complejidad de que existe? Oh, es un accidente. Ajá, ajá. Pues yo te digo que hay un avión ahí que fue creado por un huracán. No tiene sentido. Entonces nota lo que Jesucristo está diciendo en el centro de esta parábola, de la parábola. Nota lo que no sabes. Y nota que todo ha sido preparado y de que tú interpretas la libertad para hacer lo que te dé la gana con el mundo que está programado para hacer de una manera. Eso es una ilusión. ¿Y sabes qué fue? Se los voy a enseñar ahí. ¿Tú sabes qué es eso? El pecado de Adán y Eva. En el pecado de Adán y Eva, cuando el diablo le dirá, come de la fruta del conocimiento del mal y el bien, ¿tú sabes qué el conocimiento era? En tiempos antiguos, conocimiento quería decir control. Y el diablo, la serpiente, le dice, oye, chico, si tú... Era cubano la serpiente. Y le dice, oye, chico, si tú comes de esta fruta, tú vas a ver que tú no tienes que obedecer a Dios. Tú puedes hacer lo que te dé la reverendísima gana. Y Adán y Eva dicen, entonces la libertad. ¿Y qué pasa? Que era mentira. Y se destruyeron. Ahora, vamos a ir a la segunda, que a mí me encanta esta segunda. Entonces dice, ¿con qué comparo el reino de Dios? ¿Qué parábola les puedo presentar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeñita de las semillas, pero una vez sembrada crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden andar, anidar en su nombre, en su sombra. Ahora, esto no se puede entender bien si tú no comparas esto con lo que dice la primera lectura. Así que vamos a mirar a la primera lectura. Y la primera lectura dice esto, no la voy a leer entero, pero dice, es de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios. Yo tomaré un renuevo, un pedacito, un renuevo de la copa de un gran cedro. Los cedros en esos días eran árboles grandísimos, con mucha majestad. Grandísimos, se veían preciosos. De su alta rama yo cortaré un retoño. Lo plantaré en la cima de un monte excelso y sublime. Tú nunca has roto un retoñito o algo, un pedacito de una, de un árbol y lo plantas. ¿Y qué pasa? Empieza, y empieza a salir. Lo plantaré en la montaña más alta de Israel. Echará ramas, dará fruto. Y se convertirá en un cedro magnífico. En él anidarán todos los pájaros y descansarán al abrigo de sus ramas. Y todos los árboles van a estar celosos de ese árbol. Ahora, quiero que noten las dos comparaciones, pero quiero que vean lo que Ezequiel está diciendo. Miren, déjenme enseñarle algo. Otro fallo. Pero imagínense, yo tenía una foto de un árbol, de uno de esos. Son fantásticos. Entonces, ¿qué Jesucristo les dice? Noten lo que Ezequiel ha dicho, que es un árbol súper fantástico. Y entonces Jesucristo dice, el reino de los cielos va a ser como una semilla de mostaza. Una planta, una semilla de mostaza. Lo que crece es un arbusto tan feo y es un arbusto que crece a lo más 10 o 15 pies y está lleno, está por todos lados y es feísimo. Y Jesucristo dice que el reino de los cielos es como un arbusto de mostaza. ¿Por qué? Dijo, ¿por qué no usó lo que Ezequiel dijo? ¿Por qué no lo usó? Porque era diferente. Lo que Cristo nos está prometiendo es una cosa impresionante, pero no impresionante como Ezequiel lo pensó. Nosotros queremos ver en nuestras vidas, queremos ver a la iglesia, a nuestra familia, al gobierno, a las instituciones como árboles de cedro grandes. Y queremos decir, ¡ay, qué orgulloso estoy! Pero lo que te presenta Jesús es un arbusto de mostaza. Y te dice, ¿tú quieres ver el reino de los cielos? Ahí está. no mires para el arbusto grande, que diga el árbol grande. Mira, mira para la cosa chiquitica, porque el reino de los cielos crece así. Ahora, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Vamos a empezar con nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros no pensamos, ¿quién soy yo? ¿Para qué soy yo? Yo no soy nada. Ni soy bonita, ni soy buen mozo, soy barrigón. ¿Qué está pasando? Que nadie me quiere. Y entonces tú ves y te comparas con la gente de televisión, tú sabes, con los artistas. Y tú ves unas mujeres así. Y tú dices, pues no, más nunca voy a ser así. ¿Sabes por qué? Porque a Dios no le interesa cómo tú luces por fuera. A Dios no le interesa impresionar a la gente. A Dios lo que le interesa es ver cómo tú luces por dentro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y sabes qué? Cuando yo me he reunido, ya yo he sido cura por 44 años, y yo me he reunido varias veces con mujeres que son preciosas, preciosas. Y de vez en cuando vienen a pedirme consejo. Y uno de los consejos que yo le digo es, ten cuidado con cómo tú luces. ¿Sabes por qué? Porque cuando estás impresionando al mundo, el mundo no le importa lo que tienes por dentro. El mundo lo que está atraído es, ay, el cuerpo ese magnífico que tú tienes. Y nadie, el hombre que te va a ver así, no te va a querer por dentro. No es imposible, pero es mucho más difícil. Tú quieres ser un arbusto, un árbol grande. Pero Dios te dice, a mí no me importa eso. Mira tu familia. Cuando yo estaba creciendo, mi mamá siempre decía, ¿por qué no somos como esta familia o esta otra familia? Teníamos una buena familia, pero no era nada excepcional. Pero mami estaba cayendo en la misma cosa. Una familia ideal, como el árbol ese de cedro. Y Dios le había dado un arbusto de mostaza. Y entonces, claro, que si nosotros tenemos por dentro el criterio del mundo, tú vas a decir, ay, qué desilusionado estoy, porque esto no está perfecto. ¿Por qué? Porque lo estás comparando con el árbol. Mira también a la iglesia. ¿Cuántas veces la gente me dice, ay, padre, esta iglesia no me gusta, yo me voy de aquí? Yo le digo, bye. ¿Por qué? Porque yo sé que cualquier otra iglesia que vayan, en cuanto lleguen allá, se van a encontrar la misma cosa. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un museo. La iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital para pecadores. Y cuando tú entras en un hospital, ¿qué vas a ver? ¿Gente saludable? No. Eso es lo que Jesucristo nos estaba enseñando. Diciendo, no esperen ver la grandeza desde el punto de vista del mundo. Porque no es así. Así que, hermanos, dos lecciones que Cristo nos enseñó y que valen la pena. Si tú tienes por dentro de tu mente el filtro de que todo es tuyo, no lo es. Estás viviendo una ilusión. Y si tú te comparas en tu ser, en tu cuerpo, en tu familia, en el gobierno, en la iglesia, si tú lo comparas a lo que el mundo cree que es grande, estás comparando mal. Cuando vino Jesucristo, piensa en esto, cuando vino Jesucristo, Él no vino como un rey, Él no vino como alguien con mucho poder, admirado por el mundo. ¿Cómo vino? Un carpintero. ¿Y cómo terminó su vida? No con aplauso para todo el mundo, ¿no? Lo crucificaron como un criminal. Mira cómo Dios piensa. Y en vez de comparar todo con el mundo, compara lo que Dios te enseña. Que Dios los bendiga. Amén.